Buenas tardes, amigos de las fallas. Estamos aquí en la UPV Radio para dar buena cuenta de lo que está sucediendo habitualmente en las fallas, que hay mucho, como siempre, desde que casi estamos en esta nueva normalidad, pues muchas novedades. Concurso de playback que comienza este mismo miércoles, el Teatro Faller, que está también ya casi finalizando, porque era que se iba a celebrar durante este mes de diciembre esa. Normalmente el concurso de teatre es desde agosto hasta diciembre, en este caso una versión más corta, pero que seguro que todos aquellos que han acudido a la sala Flumen han podido disfrutar y siguen pudiendo disfrutar de ese fantástico quehacer de las fallas en lo que es el Teatro Faller. El Gremio de Artistas Falleros también nos trae novedades, nos lo va a contar Iván Esbrí en esta tarde, y nosotros pues acudimos al homenaje de la agrupación de fallas del Marítimo, el homenaje de la Señera, que también se celebró hace pocas fechas, y allí estuvimos hablando con su mantenedor, con el concejal de Turismo, Emiliano García, y con el presidente de la agrupación de fallas, con Pepe Pastor. Pues muchas novedades que vamos a ir desgranando poco a poco en nuestro programa de hoy, pero vamos a presentar a nuestro invitado, que es Manuel de Zayas. Manuel, Manolo, ¿qué tal?
Manolo, como quieras. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Fotógrafo, te vemos ahí constantemente en muchos de los actos de las fallas.
Sí, a ver, bueno, ya sabes, tú y yo estamos más o menos, hacemos siempre lo mismo, y el fotoperiodismo pues es lo que tiene, ¿no? Yo trabajo para un medio hermano compañero nuestro, que es Qué Fiestas y Tradiciones, y pues eso, pues estamos ahí siempre que el tiempo nos lo permite y el trabajo nos lo permite, pues lógicamente vamos a cubrir los actos que tocan.
Ajá. Hace pocas semanas, en el último programa, teníamos aquí a Antonio Cortés, también un gran fotógrafo, y hablábamos con él precisamente de todo lo que ofrece la ciudad, de todo lo que ofrece Valencia y de todo lo que ofrecen las fiestas, y sobre todo las fallas, ¿eh? A nivel de fotografía, a nivel de imagen, ¿qué se consigue en las fallas? ¿Qué es lo que, qué imagen se consigue de las fallas?
Pues, a ver, esto es muy personal, es muy particular, pero realmente de las fallas pues puedes conseguir muchísimas, pero muchísimas cosas. Puedes conseguir desde un momento inolvidable en la ofrenda a la Virgen, desde lo que es el proceso de la planta, cuando ves al artista fallero que está retocando, ultimando el monumento, las procesiones, bueno, las procesiones me refiero a los pasacalles. En fin, ya tienes un abanico de posibilidades muy grande, muy grande, muy grande.
A ti, de lo que te ofrece precisamente la fiesta, ¿qué es lo que más te gusta fotografiar?
Pues, hombre, es la primera vez que me hacen esta pregunta y sinceramente no te puedo dar una respuesta concreta, pero sí que es cierto que una de las cosas que en general sí que me gusta retratar o inmortalizar son los momentos espontáneos de la gente. Veas el caso, como te decía hace un momento, el tema de la ofrenda, pues cuando llega la fallera mayor a la ofrenda y le salta la lágrima de la emoción de estar en la Virgen, ¿no?, con nuestra patrona y pudiendo entregar ese ramo tan, tan significativo, pues esos momentos son los que me gustan. Entonces, claro, en la ofrenda sabes lo que va a pasar en otros momentos, en otro tipo de actos, cuando no te lo esperas, pues lógicamente también esos momentos espontáneos en los cuales la gente no se lo espera es lo que me gusta retratar.
Estamos hablando de fallas porque estamos en un programa de fallas, pero indudablemente tú en tu profesión tocas muchos aspectos más.
Sí, actualmente, pues debido a las fechas en las que estamos en Navidad, pues bueno, soy el fotógrafo también del Circo Wonderland, y los últimos trabajos que estoy haciendo son del circo, pero sí, como tú muy bien dices, pues por mi trabajo pues toco muchos palos, ¿no? Muchas variantes, aunque bueno, sí que es cierto que me gusta sobre todo el tema de las fallas, que somos unos apasionados de las fallas y todo lo que esté vinculado al mundo de la falla, pues la verdad es que es lo que prefiero. Pero vamos, si tú mañana me dices, oye, que tengo que hacer la comunión de mi hijo o de mi hija, bueno, pues ahí estamos pues para lo mismo, para inmortalizar y tener y poder retratar o inmortalizar ese recuerdo que es para toda la vida.
¿Qué es lo que tiene que transmitir una buena fotografía?
Pues depende, si es una fotografía, por ejemplo, de un acto, pues lo que te digo, en ese, ese momento espontáneo, ese momento que no te esperas y cuando, cuando consigues captar esa, esa, ese momento puntual, pues es idóneo. En otro tipo de fotografía, por ejemplo, ya sé, paisajes, porque también me gustan, los igual que a este que vino el otro día, no me acuerdo, Antonio, Antonio, pues a mí también me gusta la fotografía de paisaje y entonces, pues por ejemplo, pues ese amanecer, ese anochecer, son momentos también muy bonitos, entonces siempre, según en qué tipo de circunstancia, pues cada, digamos, cada momento tiene su, su particularidad.
Bueno, una experiencia ya que estamos hablando como fotógrafo profesional de ya de muchos años. ¿Cómo, sí, fue, cómo fue ese comienzo? Que a mí siempre me gusta, ¿no?, hablar un poco de la trayectoria de cada uno, ¿no?
Pues mira, yo no nací con la cámara debajo del brazo, pero bueno, sí que a título profesional pues llevo más de 20 años metido en el mundo de la fotografía, solo que en los últimos años sí que es cuando me he podido vincular más al tema de las fallas, porque por circunstancias pues no se había dado el caso. Y pues bueno, ya te digo, más de 20 años ya de trayectoria y lo que pasa es que como ahora, gracias a las redes sociales, pues te puedes promocionar de manera diferente como se hacía antiguamente, lógicamente, pues claro, es muy diferente la hora de la hora de la publicidad. Entonces, por eso te lo digo, porque últimamente, pues eso, es, al tocar mucho tema fallas, lógicamente, pues hay mucha más repercusión y sobre todo, pues cuando vas a actos donde está la Fallera Mayor de Valencia, con su corte y demás, lógicamente tiene mucha más, tiene muchísima más repercusión. Pero como tú decías, pues muchos años vinculado al mundo de la fotografía.
Ajá. Yo he indagado un poquito por lo que es tu web y comentas entre las preferencias el retrato, la fotografía de eventos y espectáculos y los reportajes.
Sí, pues un poco lo que estábamos hablando. El tema de eventos, pues bueno, puede ser, por ejemplo, pues una presentación, puede ser pues un aniversario de un matrimonio, de 50 aniversario, pues lo típico. Y espectáculos, pues estamos hablando, puede ser tanto un concierto como puede ser, pues en este caso, como te comentaba, ¿no?, el tema del circo, que el tema del circo pues también me viene de familia y es un mundo que siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado. Y el hecho de que en los últimos años, pues bueno, haya podido contactar con el Circo Wonderland pues, y poder ser su fotógrafo, pues para mí es un privilegio. Poder, sobre todo, captar esos momentos espontáneos. Porque muchas veces la gente piensa, no, porque este seguro que haya estado, ha visto la función de arriba abajo y se sabe los momentos. A ver, cuando ya vas varias veces porque intentas captar diferentes momentos, es indudable. Pero el primer día te puedo prometer que cuando fui al estreno, yo no había visto el espectáculo, hice las fotografías, las publiqué en las redes sociales y son momentos que te digo, son espontáneos totalmente.
Bueno, quiero que compartas con nosotros este programa durante la duración del mismo. Vamos a emitir varias entrevistas que hemos realizado a lo largo de esta semana, de los actos que hemos comentado al principio, pero nosotros también tenemos nuestros propios colaboradores, ¿no? Como es Javi Muzfas, que siempre nos cuenta alguna anécdota referente a lo que es la historia de las fallas, y en este caso lo vamos a escuchar y nos va a hablar de las fallas infantiles del siglo XIX.
Hola a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Quería traeros en esta ocasión un relato sobre fallas infantiles, en concreto en el siglo XIX. Las fallas del siglo XIX era un festejo que, bueno, se plantaban en la madrugada del 17 al 18 y se quemaban esa misma noche, hacia las 8 de la tarde de ese mismo día. Estaban solo plantadas un día, las comisiones falleras estaban formadas por falleros de número alrededor de 10 personas, la mayoría eran los comerciantes del propio barrio, vecinos, y las fallas, pues bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, que eran mucho más rudimentarias, obviamente, con unos catafalcos de 2 metros de alto y ninots vestidos, con las caras de cera, las manos también. Y trataban sobre crítica de algún chismorreo del vecindario o de alguna cuestión política o económica. En medio de esto se plantaban muy pocas fallas en la ciudad de Valencia, así que era verdad que estaba extendido por todo el casco histórico, pero no mucho más. Los niños participaban con su estoreta belleta recogiendo trastos viejos, de esto se tiene constancia desde principios del siglo XIX, y en el año 1865 se tiene constancia de la primera falla plantada fuera del Capicasal, en concreto en Xàtiva, en 1865, 66 y 67, que una de ellas es la famosa La Cruz del Matrimonio, que fue excomulgada por el arzobispo de Valencia. En medio de esto, y al poco de salir de la ciudad de Valencia, nos encontramos con que en el año 1871, por primera vez, se planta una falla fuera de lo que eran las antiguas murallas de Valencia. Nunca antes se había extendido la fiesta fuera de por vecinos, por grupos de vecinos de barrios de fuera de lo que entonces eran los ensanches incipientes de nuestra ciudad. En ese año 1871, como digo, se plantaron dos de las 11 fallas, una de ellas en la calle, en el inicio de la calle Alboraya, con el puente, lo que sería la entrada al Museo de San Pío V de Bellas Artes, y la otra en la calle de antigua calle de la Verónica, que hoy en día es la calle de Lepanto, desde el año 1877. Nos vamos a centrar en la falla esa del año 1871 de la calle de la Verónica, hoy de Lepanto, que justamente este año celebraba el 150 aniversario esta comisión fallera Lepanto Guillén de Castro de la primera falla plantada. En la crónica, en la única crónica que se conserva de la época, del periódico, se cita literalmente, dice: en la calle de la Verónica se situó también una falla muy pequeña, en la que se veía una escuela con los niños aprendiendo el abecedario. Con simplemente esta referencia, vemos que ya de por sí el periodista ya entra, detalla algo que no es lo normal en la época, que dice que es una falla muy pequeña. Con esta referencia, y teniendo que es la primera vez que aparece esto en la documentación, posteriormente ya empezará a aparecer más comúnmente lo que son referencias a fallas muy pequeñas o con muchísimo detalle, sin hacer referencia a que sean fallas infantiles como hoy en día las conocemos, porque una cosa es una falla infantil dedicada a la comisión infantil y otra cosa es que la hubieran hecho infantiles, niños o niñas de la calle. Entonces, en este caso estaríamos delante de posiblemente el primer caso de una falla infantil. También aparece en la prensa ese año, en 1871, para la falla de la calle de la Carda, lo mismo, una falla pequeña o de tamaño reducido, y por lo tanto pues pudiera ser que esta fuera la primera falla infantil, además de ser una de las dos primeras fallas que se plantan fuera de la ciudad de Valencia. Un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas.
Ahí estaba, cómo no, Javi Mozas con ese relato sobre lo que son las fallas infantiles del siglo XIX. Que siempre aprendemos algo, Manolo, siempre sí. Aprendemos. Una de las cosas que se quedan siempre de lo que es este vivir continuo de las fallas, y yo lo digo muy a menudo, ¿no? Son las personas y lo que aprendes de ellas.
Sí, por supuesto. La gente que tiene mucha cultura del tema de las fallas, lógicamente, cuando les oyes hablar, sí. Se te cae la baba, porque dices, madre mía, digo, ¿cómo es posible que sepa tanto? ¿No? Y lógicamente, pues, cuando a uno un tema le gusta, lógicamente, pues, siempre se empapa de eso.
Bueno, una de las cosas importantes que ha surgido por parte tuya y por parte de también compañeros como Luis Castelló, como Artur Parr, Paula ha sido esa exposición de 585 días de pandemia fallera que se inició, luego iremos comentando más detalles, sí. Conforme vaya pasando el programa, pero uh-huh. Ahora mismo nos centramos en lo que es su inauguración en la falla Río Tajo-Cavite, ¿no? ¿Cómo surge la idea?
Pues mira, la idea me llega a mí de rebote y antes de vacaciones me dice Artur y Paula, me comentan, tenemos que hablar con Luis y contigo, que tenemos una idea y que se nos ha ocurrido y tal. Y entonces, pues bueno, pues nos dejaron entregados, ya hablaremos. Y bueno, y ahí se quedó. Y cuando ya llegó septiembre, después de que cuando quemaron las fallas, al día siguiente, cuenta que ya han acabado las fallas. Y entonces, pues nada, nos dice, pues mira, hemos pensado, junto con el presidente de la Falla Río Tajo-Cavite, pues hacer esta exposición. disposición. Y dije, pues la verdad es que está muy bien pensada, muy bien ideada, pero hay que darse prisa. Hay que darse prisa puesto que, claro, digo, esto que se nos ocurrió a nosotros también se le puede ocurrir a alguien más. Afortunadamente no ha sido así. Pero bueno, la situación, la circunstancia es que, pues bueno, se plantea la exposición. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, al final nos juntamos los cuatro compañeros. Y cada uno pues aportó, íbamos a poner 5 o 6 fotografías cada uno. Y al final creo que eran 15, 16, 17 fotos. Porque claro, ves esta y dices, uy, esta no la puedo quitar. Porque significa esto, plasma lo otro, o quieres mostrar lo que sea. Y entonces, pues ya te digo, al final la exposición pues quedó una exposición muy chula de 83 fotos, si no recuerdo mal. Y la verdad es que cuando hicimos la convocatoria y la presentación en la falla, vino muchísima gente, no nos lo esperábamos, pero vamos, ni por asomo, porque dijimos, uy, una exposición más, aunque sí, son 585 días de fallas en pandemia, pero la gente tenía curiosidad de saber qué eran esos 585 días de fallas en pandemia, y la verdad es que he tenido muy buena respuesta, muy buena aceptación, y hombre, no te voy a decir que hemos triunfado como la Coca-Cola, ni muchísimo menos, pero he de reconocer que la gente le ha gustado mucho.
Bueno, yo considero que sí que habéis triunfado, porque la idea era muy, muy positiva, era un reflejo para aquellos que las pudieron ver. Luego hablaremos también de otros lugares en los cuales habéis expuesto esa exposición, esas 83 fotos. ¿Qué criterio seguisteis? ¿Había algún criterio para digamos, elegir las fotos concretas?
Pues sí. Como yo en la pandemia, cuando nos confinaron a todos en casa, yo pues me gusta saltarme las normas, ahora que no me ve nadie, que no me escucha nadie, me gusta saltarme las normas, pues bueno, yo cogí la moto, mi obligación era informar, y pues tuve que salir a la calle a fotografiar las calles vacías de Valencia. Y yo en aquel momento, pues lógicamente la tristeza de la ciudad vacía, la Plaza del Ayuntamiento, Najordana, Convento Jerusalén, Plaza del Pilar, etcétera, 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 eran en plena semana fallera, pues era muy triste. Y lógicamente yo tenía que inmortalizar ese momento. Y parece ser que fue uno de los reclamos de la exposición, ¿no? Porque fue lo que me comentaron. Me dijeron, necesitamos tus calles vacías para complementar esta exposición. Y yo dije, pues también tiene razón, porque ya no solamente son las mascarillas, es la planta y la desplanta, sino todo lo que ha conllevado estos 585 días de fallas en pandemia. Y una parte pues muy importante, por desgracia, de nuestra historia fallera, pues son las calles vacías, que no, eso no pasa habitualmente. Un 19 de marzo, que este está a las 2 de la tarde haciendo la foto, y la plaza está completamente vacía, ves la jaula, que sí, la jaula estaba, pero no había nada, o lógicamente es lo que te digo, era muy triste. Y bueno, y en aquel momento dije, Manuel, haz las fotos, que esto algún día es posible que tenga alguna repercusión, y mira tú por dónde.
Uh-huh. Indudablemente, así la ha tenido, porque además fueron unas fotos que llamaron mucho la atención, eso fue algo que también comentamos en aquella charla que hicimos, sí, en la propia falla de 585 días de pandemia fallera, y donde, digamos, un poco reflejamos en palabras.
Correcto.
Todo lo que se veía. Y se veían las calles vacías, se veían momentos difíciles de las Cortes de Honor, de las falleras mayores de Valencia. Es que no me deja hablar la mascarilla, es que me dificulta
a mí esto. Sí. A mí me pasa también.
Yo espero que algún día podamos volver a dotar la normalidad.
Seguro.
Sin mascarillas.
Seguro.
Pero que lo que te comentaba era que el reflejo este de ese tiempo de pandemia en las fallas, y sobre todo reflejar la tristeza de ellas en algunos momentos, ¿no?
También. Sí, es lo que te estaba diciendo. Pues obviamente, por un lado, el tema de las el tema de las calles, de ver que no habían fallas, y luego, por otro lado, pues lo que dices tú, el tema de la famosa rueda de prensa de Consuelo. Sí. Y de Carla, que era un momento muy duro, un trago muy duro, pues como fallera mayor de Valencia, pues tener que anunciar lo que se anunció, ¿no? Entonces, pues bueno, ese momento también se inmortalizó con todo el dolor del corazón, porque es lo que digo yo, cuando tú haces una fotografía o cuando intentas captar un momento, siempre intentas captar momentos alegres, momentos divertidos, momentos emocionantes, pero por desgracia, para bien o para mal, también se captan esos momentos tristes, duros, y que obviamente pues que tienes que retratarlos, tienes que tienes que captarlos y luego pues los tienes que mostrar. Y en este caso, pues lo que dices tú, ¿no? Ese trago pues se tuvo que pasar.
Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a hablar de falleras, pero vamos a hablar de falleras alegres, felices.
Claro que sí.
¿No? Porque tenemos una entrevista que hicimos en su momento, las estamos emitiendo cada semana, de componentes de la Corte de Honor, uh-huh. Aquellas que hicimos sí, cuando...
Tú estabas allí, yo te vi.
Aquellas que hicimos en un momento determinado, en el cual pues ya fueron elegidas como componentes de la Corte de Honor, y bueno, y estamos conociéndolas un poquito más, tanto a las adultas como a las infantiles. En primer lugar, Sofía Guillot pertenece a la Falla Plaza Lope de Vega, del sector La Seu, La Serea y el Mercat, tiene 23 años, trabaja en la hostelería, en la empresa familiar, es fallera desde que nació, toda su familia también es fallera y se podría decir que lleva el sentimiento muy adentro desde siempre. Fue faller mayor infantil y en el año 2010 y en su comisión se encarga de las presentaciones. Hace de presentadora la presentación, actos oficiales y en Junta Central Fallera hacen playbacks de infantiles. Esta es, en breves palabras, Sofía Guillot, pero la vamos a escuchar ahora inmediatamente. Sofía Guillot Alexandre, de la Falla Plaza Lope de Vega. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola, ¿qué tal?
Yo no sé cómo pasaste ese día de elección. ¿Cómo lo pasaste?
Pues ese día yo estaba muy tranquila, la verdad, porque al final los nervios se apoderan de ti y no vives como lo tienes que vivir. Entonces intenté estar tranquila y la verdad que lo conseguí. Pero claro, ya cuando hemos desfilado todas, estamos las 72 juntas esperando los 13 nombres de las niñas, ahí empieza a haber tensión y muchos nervios. Y ya, pues súper bien. Gracias a Dios, súper feliz.
Es un momento muy complicado ese, ¿no? De cuando están saliendo los nombres. A toda mujer fallera le gusta ser, tiene ilusión por ser de la Corte de Honor o fallera mayor de Valencia, ¿no?
Sí, es un momento complicado. Que yo creo que tienes que ser consciente de tanto del sí como del no. Uh-huh. Y obviamente toda fallera que ama esta fiesta uh-huh. quiere estar en ese lugar uh-huh. y por eso doy muchas gracias de haber escuchado mi nombre ese día.
¿Qué le dirías al jurado que te ha elegido? ¿Por qué te ha elegido el jurado? ¿Por qué crees que te ha elegido?
Yo creo que me ha elegido por mi carisma y mi personalidad. La verdad, yo soy una persona muy, muy alegre uh-huh. transmito mucha energía y mucha positividad y yo creo que me ha elegido por eso.
¿Y qué significa para ti ser componente de la Corte de Honor o de la Fallera Mayor de Valencia?
Bueno, un orgullo, la verdad. Ahora estamos a candidata a Fallera Mayor de Valencia, pero si no suena mi nombre, el día de la llamada, ser Corte de Honor creo que es una responsabilidad que se vive muy gratamente, eso también es verdad.
¿Ha sido difícil? ¿Os lo ha puesto complicado el jurado o no?
No nos lo ha puesto complicado, o sea, se han portado con nosotras más que bien, o sea, mejor de lo que yo me pensaba, yo pensaba que iban a ser ahí muy, muy duros, pero la verdad que han sido encantadores, súper cercanos con nosotras, que eso lo hemos agradecido un montón, y la verdad que no le pongo pegas.
¿Qué destacarías de todo ese tiempo, de todo ese proceso de elección?
Yo destacaría las amistades que se han creado, la unión de las 72, porque yo creo que ha habido unión de verdad de las 72. No se ha intentado ir por encima de nadie, hemos estado todas por igual. Yo creo que me quedo con eso, con esas personas.
De las fallas del 2021, estas fallas tan especiales y tan raras que hemos tenido, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo soy muy de personas, entonces yo creo que me quedo con el calor de mi gente, de mi falla, de mi comisión, porque se ha notado que se ha pasado mal. Entonces yo creo que me lo han querido agradecer de esta manera, estando a mi lado, y yo creo que me quedo mucho con eso. Y con el día, y con hacer los actos de día, eso también me quedo.
¿Trabajas en la hostelería?
Sí, efectivamente.
que la hostelería lo ha pasado tan mal como las fallas.
Sí.
¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para ti?
Pues tanto para mi familia como para mí ha sido muy duro, la verdad. Hemos sabido sobrellevarlo porque al final tienes que tirar hacia adelante. Y estando todos unidos lo hemos conseguido y por lo menos seguimos en marcha, que es lo importante.
Te deseo mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Y te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos a la UPV Radio y Hablemos de Fallas.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchábamos a Sofía Guió, componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia. Fotográficamente también interesa mucho, ¿no? Porque todo lo que pasa alrededor de la Fallera Mayor de Valencia y sus componentes de la Corte de Honor...
Vende.
Y se hace un seguimiento muy, muy exhaustivo, ¿no? Muy, muy continuo.
Sí, a ver, hay algunas, ya sabes, hay algunos actos que son oficiales, lógicamente, y a lo mejor en ese acto pues solamente va el fotógrafo de Junta Central Fallera. Hay otros actos que son más abiertos, en los cuales pues los medios podemos ir. Pero sí, como dices tú, tanto lo que es la Fallera Mayor de Valencia, por la fallera, y su corte de honor, pues vende mucho. Entonces, hay que procurar siempre captar esos momentos bonitos, dulces, espontáneos y, bueno, intentar inmortalizarlos y reflejarlos. Es lo que solemos hacer habitualmente, subir la noticia o publicar en las redes sociales.
Seguimos hablando de esa exposición en la falla Río Tajo Cavite. Estuvimos allí el día de la inauguración. Éxito total, ¿eh?
Sí. No te voy a decir que no, porque es lo que estábamos hablando. No nos esperábamos esa participación tan, tan masiva de gente. Vino gente, por ejemplo, no estoy acordando, pues vino, ya lo diré.
Allí vimos a falleras mayores.
Eso te iba a hacer
Vimos a padres de falleras mayores de Valencia. Vimos
Sara Larrazábal vino con sus padres, estaba Ricardo Civera y su mujer Ana. Marina no pudo venir porque tenían un compromiso. Y vinieron, como dices tú, vinieron muchas personalidades del mundo fallero. También vinieron alguna fallera mayor, creo que fue del 2017, me parece que fue. También estuvo allí. Vino bastante gente, la verdad. No, ya te digo, no sí, nos esperábamos esa...
Gente muy, muy involucrada en el mundo de las fallas.
Sí.
Presidentes de las federaciones.
También, por supuesto.
Estuvieron por allí y disfrutando de esa exposición. Que bueno, que luego la pudimos ver también en tu falla, en la Semana Cultural.
Sí, en la falla de Joaquín Baez y Reus, ahí la hicimos no hace mucho, hace aproximadamente pues un mes y pico, y también tuvo muy buena aceptación. Estaban invitadas las falleras mayores de Valencia y vinieron Carmen y Nerea, vinieron a la exposición, y el concejal de Cultura Festiva también se ha invitado, pero bueno, como estaba por el tema de la baja de paternidad, pues no pudo asistir. Uh-huh. Y la verdad es que la disfrutaron muchísimo porque las acompañamos, les estuvimos explicando pues un poquito pues eso, cada momento que significaba y el porqué, y se les vio muy interesadas en la exposición, porque claro, de una manera directa ellas también lo vivieron, no como falleras mayores, sino como falleras mayores de sus fallas, y lógicamente pues bueno, estaban muy involucradas.
Uh-huh. Bueno, y ahí formasteis un equipo interesante, un equipo potente, ¿eh? Un equipo de gente que habitualmente vive en las fallas, como es Artur Parr, como es Paula Vinaesa y como es también Luis Castelló.
Luis Castelló, sí.
Que los podemos seguir en redes sociales,
sí,
y ver
claro
el trabajo que,
sí,
que realizan.
Por supuesto, Luis Castelló ya sabemos que es Falles y Tradiciones, y Artur y Paula pues son Sidecar Foto, que pues eso también se ha montado una franquicia pues para poder hacer reportajes fotográficos y demás, y hoy en día pues el mundo de la fotografía está muy abierto a cualquier opción.
Y de todas esas visitas, los comentarios que te llegaban, ¿cuáles eran? Es decir, ¿qué comentarios te llegaban al respecto? Y luego, por otra parte, también, ¿qué fotografías eran las que más llamaban la atención? Yo me imagino que a lo mejor serían las tuyas, no por nada, sino por el reflejo.
Correcto.
De la tristeza,
sí,
que reflejaban esas calles vacías en blanco y negro, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, Artur me decía que las primeras personas que entraron, cuando entraban a la exposición, veían porque estaban entrando en el casal, en la parte izquierda, y la gente veía las calles vacías y directamente pasaban de largo, ¿no? Que no querían pararse a mirarlas porque les daba mucha tristeza, por lo que te decía antes, la dureza de esa fotografía. Y claro, además yo lo hice evidentemente con esa idea en blanco y negro, pues ver el puente de las Torres de Serranos, o ver lo que te decía antes, la Plaza de Ayuntamiento o la Plaza de la Virgen a las 6:30 de la tarde, verlo vacío, pues claro, en blanco y negro además pues impresiona muchísimo más. Entonces la gente, pues como tú decías, las fotos que más impactaban eran las de las calles vacías, pero en general, como además la exposición es cronológica o era cronológica, pues partíamos de esa base, de lo que fue la planta y la desplanta, la rueda de prensa, las calles vacías, y luego ya el resurgir, que ahora se ha puesto de moda esto de el resurgir de la fiesta, pues entonces pues ya nos lleva a un momento dulce, bonito, feliz, que es la edición de las Fallas 2020, que por fin se pueden quemar, perdón, 2021, en 2020 no se pudieron hacer, pero se hicieron en 2021, y la consecuente ya elección de la nueva fallera mayor de Valencia, que obviamente la exposición acaba con la foto de Carmen y Nerea como nuevas falleras mayores de Valencia 2022.
Bueno, pues en esa charla que tuvimos en Río Tajo y Cavite, en la cual estaba invitado el presidente de la Interagrupación de Fallas, Guillermo
Serrano.
Te teníamos a ti, teníamos a la secretaria de Junta Central Fallera también con nosotros y algunos componentes más. Guillermo decía, pues mira, estoy viendo esta exposición y veo que lo que ha pasado, ¿no? Y enfrente me encuentro a la foto de la actual fallera mayor de Valencia, a Carmen Martín. Eso era un... tanto que hablamos de la nueva normalidad, ¿no? Significaba un poco lo que había pasado y la nueva normalidad.
Correcto. Sí, es así. Por eso te digo que ese viaje que nos lleva a esa exposición, pues eso, nos lleva desde los momentos más tristes y más duros a los más bonitos y más dulces, pues lo que te comentaba, ¿no? Pues la elección de la nueva fallera mayor de Valencia, tanto la fallera mayor como la infantil.
Bueno, estuvimos en el homenaje a la señera de la agrupación de fallas del marítimo, que se suspendió el día 31 de octubre, y bueno, y al final se ha podido celebrar ese festivo del 8, que yo estaba contigo allí haciendo fotografías también, y también hay esa fotografía de los estandartes, yo no sé, todos juntos, a mí me llamaba mucho la atención también.
Sí, porque es una forma de mostrar, pues eso, la unión que hay en lo que es el acto en sí, y lógicamente pues que van abriendo la procesión cívica que se realiza en el momento de la procesión, y luego cuando estás ahí en las atarazanas, lógicamente pues ver todas las comisiones, las comisiones de la federación, de la agrupación, obviamente es muy bonito.
Bueno, pues el mantenedor de ese acto fue el concejal delegado de Turismo e Internalización, perdón, que se me va, ya te digo, y con la
mascarilla.
Con la mascarilla no puedo. El concejal delegado de Turismo y Salud y Consumo, Emiliano García Domènech, y le entrevistamos. Él es un hombre del marítimo, tiene su empresa en el marítimo y bueno, y solamente de escucharlo, él se sentía orgulloso y agradecido de haber sido invitado a ser mantenedor de este acto. Emiliano García Domènech, mantenedor de este homenaje de la agrupación de fallas del marítimo, en el marítimo, con las fallas del marítimo, ¿en su casa?
Sí, claro, es mi casa, y además se notaba porque para mí era una emoción tremenda, era una emoción tremenda. Yo no agradeceré bastante a Pepe Pastor que me haya invitado a participar como mantenedor, ha sido verdaderamente un honor.
Esto le quería preguntar, ¿qué supone para usted esta responsabilidad?
Pues sí, es una responsabilidad, la verdad que es tener tanta gente mirándote, además estaba muy preocupado porque hacía aire y las hojas se me movían, pero sobre todo era conforme iba leyendo, iba creciendo porque me emocionaba de verdad, supone lo que te decía antes, un verdadero honor y además un cariño muy grande porque aunque soy nacido en Requena, pues yo tengo, decía Marcel Proust, que el hombre es de donde fue su infancia. Mi infancia fue de Requena, pero yo también me he educado aquí y me he criado aquí, por lo tanto, pues me siento del Cabañal y del Cañamelar.
Bueno, en ese mensaje, ¿qué ha querido transmitir Emiliano?
Bueno, pues he querido precisamente decir esto, he querido transmitir que parte de mi formación, sobre todo la profesional, viene de aquí, y que mi amor por la, aunque he sido músico de fallas, porque con la banda Requena fui músico de fallas, mi amor por las fallas, pues ha sido desde aquí, porque las fallas ha sido junto con la Semana Santa, que no era plan decirlo ahí, pero junto con la Semana Santa ha sido los dos elementos vertebradores de este barrio, y que ha habido un momento donde eran absolutamente necesarios, ¿no? Pues ahora son necesarios porque es la forma más bonita de socializar los vecinos y los niños y los jóvenes, ¿no? Y todo el mundo en general. Pero hubo un momento donde era vital esa socialización.
Concejal de Turismo ha nombrado algunos eventos que se van a producir en la ciudad dentro de muy poco tiempo. ¿Qué se espera de todo esto?
Bueno, pues el 14, que lo tenemos ya encima, es las estrellas Michelin se van a dar aquí en Valencia por primera vez. En la historia de las estrellas son España y Portugal, y eso significa un espaldarazo muy importante para el sector, que es, como sabéis, fue el primero que tuvo que descabalgar y el último que ha cabalgado, ¿no? Por lo tanto, lo ha pasado muy mal. Va a mejorar mucho su autoestima y además nos va a ayudar a situarnos, a reforzar la idea de que Valencia también es una ciudad de gastronómica, ¿no? Y con respecto a Berlanga, es justicia, ¿no? Es el 100 aniversario de Berlanga. Berlanga es valenciano por los cuatro costados, no solo porque naciera en Valencia, y era muy cerca de mi pueblo, por cierto, sino porque su espíritu era absolutamente valenciano. Su humor crítico y socarrón, pues nos ayuda un poco a ser todos mejores, porque cuando nos identificábamos con sus personajes, pues pensábamos que habría que mejorar. Por lo tanto, lo de Berlanga era algo magnífico. Y luego también los Goya, Valencia se ha convertido en una ciudad de rodajes. Y es muy importante porque dinamiza mucho la economía y desestacionaliza. Los Goya es la guinda en el pastel para que las productoras nos ven ya, pero para que su mirada sea muy sobre el cine, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos una ciudad llena de ideas, tenemos talento, tenemos mar y tenemos la huerta, que la hemos sabido conservar. Por lo tanto, estamos dispuestos para abordar los tres eventos que son inmediatos, que van uno seguido detrás de otro. Bueno, nos seguiremos quedando con Berlanga, porque Berlanga es hasta junio, ¿no? He dicho que es el colofón, pero es el colofón porque va a ser un acto central, no porque acabe. Y vamos a poder disfrutar todos los valencianos, pero además vamos a estar en primera línea con lo mejor que tenemos.
Y esperando que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Ahora la incidencia parece que está subiendo, pero estamos seguros de que llegará un momento en que todo regresará a esa normalidad que tanto queremos.
Bueno, tenemos esta normalidad que tenemos que empezar a pensar de que debe ser más normal de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Yo creo que poco a poco tendremos una normalidad absoluta, pero no tenemos que descuidar la guardia y hay que seguir haciendo caso a las autoridades sanitarias, ser prudentes, usar mascarilla, distanciamiento y geles, y vacunarse.
Muchísimas gracias, Emiliano. Gracias, muchísimas gracias. Emiliano García, concejal delegado de Turismo, Salud y Consumo, lo de internacionalización, lo vamos a decir también, y nos comentaba, ojo, que ya lo ha dicho él en la última parte de la entrevista, Valencia va a ser en este sentido, por toda la serie de eventos que ha comentado, va a ser importante y bueno, y tenemos que estar atentos porque tenemos que disfrutar de todo esto que ha comentado. Bueno, ¿quién estaba feliz? Pues Pepe Pastor, el presidente de la agrupación de Fallas, que como tuvo que suspender en su momento el acto, ahora sí que ya lo recuperó totalmente y también tuvimos la oportunidad de entrevistarle. Pepe Pastor, presidente de la Federación de Agrupación de Fallas del Marítimo. Por fin se ha podido realizar el homenaje a la señora.
Bueno, pues sí, la verdad es que por fin, lo hemos disfrutado, lo hemos tenido y es lo importante, ¿no? Como siempre, como he comentado en el discurso, pues un fallero se cae, pero cuando se cae automáticamente se levanta. Y bueno, hoy aquí lo hemos podido demostrar, pues gracias a la directiva que tengo a mi lado y sobre todo, como no, a las comisiones que han estado aquí apoyando este acto.
Bueno, teniendo a Emiliano, al concejal de turismo, como mantenedor del acto, todo un lujo.
Pues sí, para mí todo un lujo. Emiliano, una persona, siempre intentamos buscar una persona relevante, una persona también, si puede ser también del marítimo, como es el caso de Emiliano, una persona que para mí, aparte de, como hemos dicho, de concejal, para mí es amigo también, es una persona muy conocida de muchísimos años, y la verdad que todo un lujo. Y bueno, yo qué sé, a mí es que me gusta mucho, soy de los que escuchan mucho estos discursos, y la verdad es que me ha encantado, cuando se habla desde el corazón es muy bonito.
Estábamos hablando con él y desde luego yo creo que ha transmitido perfectamente lo que supone el ser mantenedor de este acto.
Pues sí, sí, la verdad es que lo ha hecho genial y bueno, ha sido todo un lujo tenerlo aquí con nosotros.
Pepe Pastor, colaborador del programa y presidente de la Agrupación de Fallas del Marítimo. Esta semana comienza el concurso de lo que es el playback organizado por la Junta Central Fallera. Hoy, miércoles 15 de diciembre, a partir de las 22 horas, la categoría juvenil. Jueves 16 de diciembre, a las 22 también, categoría individual, adultos. Y el sábado 18 de diciembre, a las 9 de la mañana, categoría infantil en la Sala Canal. Otro concurso más que habla de esa nueva normalidad. Estábamos hablando del marítimo, yo no sé, bueno, en estos años indudablemente por el tema de la pandemia no ha podido ser, pero no sé si has llegado a fotografiar la Semana Santa, Marín.
Pues sí, he tenido la suerte y el privilegio de poderla retratar en los últimos años. Este último año pasado, obviamente no, porque se suspendieron todas las procesiones. Misas sí que hubieron actos religiosos, pero lo que es la procesión, las procesiones típicas que se hacen en la Semana Santa marinera, no. Pero es una Semana Santa muy bonita, a la cual recomiendo a todo el mundo que venga a verla, porque es espectacular. Y no todas las ciudades de España tienen esta Semana Santa tan bonita como la tenemos nosotros aquí.
Bueno, de tu falla, de tu comisión, donde se hizo la exposición durante la Semana Cultural, nos vamos al Ateneo Marítimo.
Sí.
Que allí, hasta el día de hoy,
correcto,
hasta
hoy es el último
15,
día.
Es el último día, si alguien tiene la oportunidad. ¿Hasta qué hora está abierta? ¿Por la tarde?
Es hoy, a ver, como hoy es el último día, pues a las 7 cierran, porque tenemos que desmontar. Más que nada, tenemos que recogerla porque viene otra exposición detrás nuestra y tienen que montarla. Entonces, pues hoy hasta las 7.
Bueno, yo estoy seguro que han tenido la oportunidad de verlo en estos lugares que hemos comentado donde se ha expuesto, pero si alguien quiere acercarse, pues hasta las 7 de la tarde tiene oportunidad de poder verla en el día de hoy. Uh-huh. Estábamos hablando de que también ha recibido una gran cantidad de visitas.
Sí, según me han pasado el listado de las personas que han pasado a visitarla, aproximadamente entre 1.500 y 1.800 personas que se ha estipulado que han pasado por la exposición. Uh-huh. La verdad es que es lo que te decía antes, no nos esperábamos ni de lejos el tener tanta aceptación por parte de los falleros y de los no falleros, porque al final esto que ha sucedido es algo histórico, porque el que nos hayan confinado al margen de la fiesta fallera es algo que ha pasado a nivel nacional, a nivel mundial, por la pandemia. Entonces, ha habido mucha gente que también ha estado interesada pues en ver esta circunstancia, en qué conllevaba, porque uno de los falleros de mi falla me decía, claro, cuando te hablan, lo que te decía antes, cuando te hablan de una exposición fallera, dices, ya te haces la idea, las típicas fotos de las fallas, de la ofrenda, de tal cual, y me sorprendió gratamente cuando vi que la selección de fotografías que habéis hecho era una selección muy, muy, muy precisa. Entonces, la verdad es que la exposición da gusto verla. Entonces, claro, eso que te lo diga también este chico es fotógrafo, y que te lo diga un compañero, pues también es de agradecer.
Bueno, nos vamos a ir hasta la ciudad del artista fallero. Uh-huh. Bueno, nos vamos a ir hasta allí. El Gremio de Artistas Falleros tiene preparada una serie de actividades para este fin de semana, que suelen ser, coinciden en estas fechas. Pero claro, yo voy a dejar a nuestro compañero, a nuestro amigo Iván Esbey, que nos cuente. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto y Manolo, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos. Hoy no toca hablar de artistas falleros, lo vamos a hacer la semana que viene, pero indudablemente la novedad está en esto que comentábamos a partir de mañana.
Pues sí, la verdad es que no tenemos este fin de semana por allí, por la ciudad del artista. Mañana mismo, mañana por la tarde, a las 6:30, los chavales de la FP, del ciclo formativo de artista fallero, inauguran su exposición de trabajos Yum, Cámara y Ninoch. Es decir, una serie de trabajos, de figuras y de dioramas que van a tener mucho que ver con películas que ellos han escogido pues a su gusto y a su criterio. Eso será, digamos, la víspera del gran fin de semana que tenemos por allí, porque el viernes nos espera una jornada muy intensa a todos, tanto para el gremio como para todo el público que quiera acercarse, porque todos los actos son públicos, con la planta del Pi, que es la forma que tiene el colectivo de festejar la Navidad, ese Pi efímero de construcción fallera, que se alzará sobre las 9 de la mañana, ahí en la avenida San José Artesano, y que quemaremos pues por la tarde-noche, sobre las 6 quizás, para como fin de fiesta. Que como mayor aliciente, este año además, pues se convoca por primera vez una edición del Mercat Fira de Artesanías, que también pues los artistas falleros, agremiados de Valencia, por supuesto, pues van a poner ahí a la venta desde el mismo viernes por la tarde y durante todo el fin de semana en la nave de los talleres, pues toda clase de objetos que pueden ser para regalo u obsequio, desde figuritas, decoración, diseños para tarjetones de boda y comunión, ilustración, homenaje y muchísimas cosas que los artistas pues crean más allá de la falla.
Bueno, que no se descuiden aquellos que quieren visitar esta exposición, porque podemos decir que es una exposición efímera.
Sí, claro, el fin de semana se concentrará toda la actividad y ahí se cerrará. La exposición de los alumnos pues abre mañana, es la mejor ocasión para verla, porque el viernes pues también con todo el barullo que los chavales tienen, pues no están para atender la nave, con lo cual pues solamente en ratos muy muertos, una vez se plante el pi, pues se puede volver a acceder a la exposición, y encima pues claro, no es tampoco muy conveniente que se solapen tantas cosas, y entonces pues bueno, se dará por clausurada la exposición de los chavales a mediodía del viernes, para prácticamente enlazar, como comentaba, con lo que será el mercadito feria de artesanías y la planta del Pi. El mercadito, pues sí, ahí tiene un horario establecido, el sábado estará prácticamente todo el día abierto, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y el domingo hasta las 2, y bueno, y ahí se cerrará y se clausurará, y con ello pues acabarán los fastos navideños del gremio, ya que el siguiente pues cae la Nochebuena y la Navidad, y bueno, todos queremos estar con nuestra gente, de ahí también que esté un poco adelantado en el calendario.
Bueno, pues todo esto lo pueden disfrutar todos aquellos que quieran acercarse a la ciudad del artista fallero, y allí el Pi de Nadar, que se plantará a las 9 de la mañana este próximo viernes, pero la exposición ya está allí en la nave de la escuela, que pueden visitarla.
Exacto. Como he dicho antes, es abierta al público, para todo el que quiera disfrutar de ese ambiente que también se genera allí en la ciudad de Artista Fallero. Por supuesto, la gente de la comunicación fallera, ahí tenemos ahí representantes, contigo Roberto y con Zayas, pues estáis más que invitados a venir también.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Iván. Nos vemos allí mismo y ya digo, a disfrutar de ese Pi de Nadar y de esa celebración del Gremio de Artistas Falleros.
Claro que sí, os esperamos a todos.
Gracias. Fíjate lo que estamos hablando, Manolo, estamos hablando de Playback, estamos hablando del gremio de artistas falleros que va a plantar ese pi. Tenemos que hablar, aunque sea brevemente, del concurso de Belenes, uh-huh. que es una joya, sí. visitar cada casal,
estoy deseando
fotografiarlo.
Ir a verlos.
Estamos hablando de tantas cosas, es tan rica nuestra fiesta a nivel de imagen que bueno, que vale la pena, ¿no?
Sí, sí, es que lo que pasa a veces es que la gente se piensa que las fallas es del 15 al 19 de marzo y ya está. Y no, es lo que tú acabas de decir, dentro de lo que es la fiesta de la falla hay muchísimas cosas, como por ejemplo lo que estabas tú ahora mismo comentando, el tema de los belenes. O sea, la gente, los falleros, hacen las figuritas y toda la comisión se vuelca en hacer ese Belén y obviamente pues si pueden optar un premio, pues fantástico, pero si no, todo el mundo se vuelca, por lo cual es lo que estamos diciendo, la fiesta de la falla es muy rica en actos y en tradiciones y en un montón de cosas que no solamente es del 15 al 19 de marzo, sino que son los 365 días al año.
Mm-hmm. Bueno, piénsate, la pregunta que luego te voy a hacer y es que... ¿Qué proyectos tenéis de futuro? No sé si tenéis más idea de exposiciones. Lo vas a contestar luego.
Venga.
Porque ahora vamos a escuchar a Hernán Mir, que es el organizador y coordinador de unas jornadas culturales que se están celebrando en la Falla Duque de Gaeta, Puebla de Farnals. Las han titulado ¿Qué mes dona? Y es unas jornadas culturales relacionadas con la mujer. Ya se han celebrado dos de estas jornadas, el lunes y el martes 14, con una serie de charlas que van a continuar hoy miércoles y hasta el día 20. También se va a dar, lo que es la presentación de bocetos tan esperadas de esta comisión, que será el próximo domingo, día 19, a las 12 del mediodía. Por lo tanto, una forma de conocer de qué se trata y qué contienen estas jornadas culturales es precisamente hablando con el creador de ellas, con Hernán Mir. Hernán Mir, en Duque de Gaeta, a punto de comenzar, puede decir, semana cultural dedicada a la mujer.
Sí. Sí, es un proyecto que presentamos en su momento a la Regidoría de Igualdad en los Premis Caliu, la segunda convocatoria que se realizó y la cual nos premiaron. El proyecto se llama Que Mes Dona y es simplemente tiene un objetivo y el objetivo final es establecer o realizar o redactar un decálogo que pueden llegar a ser 5 o 7, da igual, recomendaciones, consejos, etcétera, para facilitar, para que las comisiones faciliten la participación de la mujer en las fallas, ¿no? En las propias comisiones que ya existe, que ya ha aumentado, que estamos en un 46%, por ejemplo, de directivas que son mujeres, pero que aún seguimos necesitando pues cambiar cosas y usos, costumbres, formas de hacer para facilitar que la mujer pueda seguir.
Se trata al final de esto, ¿no? De poner en valor el trabajo de la mujer en las fallas.
Efectivamente, y por eso la participación y las visiones vienen desde dentro mismo de las fallas y desde fuera. Queremos ver un poco cómo se nos ve desde fuera y cómo desde dentro se trabaja y cómo desde dentro qué problemas o no se han encontrado las mujeres para poder llevar adelante pues sus cargos, tanto hoy, por ejemplo, corresponde a las que han sido presidentas en algún momento o son en estos momentos, y pues eso, pulsar cómo han sido recibidas, de qué manera, con qué problemas se encontraron, etcétera, o se encuentran hoy en día para llevar adelante pues eso, un cargo que nos llevamos prácticamente los hombres, las mujeres, problemas similares. Pero luego hay unos que se añaden al hecho de ser mujer y que eso es lo que queremos detectar para que las comisiones intenten por lo menos facilitar la participación.
Oye, Hernán, que uno se pone a mirar el programa desde el día 13 hasta el día 20, todos los días una charla y tocando todos los puntos prácticamente los que interviene la mujer.
Efectivamente, eso es lo que hemos pretendido. El proyecto abarcaba una amplitud lo más amplia, lo más extensa posible de todos los márgenes de actuación de la mujer, desde las artistas, presidentas, directivas, escritoras, mundo de la cultura, la danza, incluso el deporte, la propia presentación de proyectos que haremos el próximo domingo de nuestros proyectos de 2022, vamos a cambiar también, va a ser un proyecto o una presentación de proyecto de mujeres y tendrá su forma diferente a lo que normalmente venimos a estar acostumbrados a hacer, ¿no? Y es proponer y ver. Y cerramos además el lunes que viene, cerramos con una visión también muy particular de las que, siendo falleras, se metieron en política.
Bueno, es que en realidad se tocan prácticamente todos los puntos. Y a mí me sorprende también un poquito esa charla final, ¿no? ¿Qué se piensa llevar adelante? ¿Un mini congreso?
Efectivamente. El final es realizar ese mini congreso con todo lo que durante la semana hayamos podido ir recogiendo de lo que hayan expuesto todas las mujeres que participan, todas las mujeres y todo el que quiera participar desde aquí abajo, ¿no? Y de esa sacar ese extracto final de consejos, recomendaciones, ese decálogo, que realmente es lo que nos interesa. O sea, no es solo hablar, que sí, es hablar, es pasarlo bien, es encontrar y oír las experiencias que muchas veces no conocemos y a través de ello, pues, extractar ese mini congreso final. Por eso la mesa anterior es mesa de políticas, ¿no? Porque es un poco. Pero de ellas lo que queremos saber es cómo han tenido que renunciar a las fallas muchas veces por el hecho de pasar a la política.
Una gran participación de mujeres que a mí me cuesta, la verdad es que me cuesta nombrarlas a todas, pero hay nombres destacados. Marta Querol, Pilar Bernabéz, Pilar Soriano, Anaís Lorente como presidenta actual, alguna que otra es presidenta. Es decir, me imagino que también como coordinador, organizador de estas charlas, ¿te has encontrado colaboración por parte de ellas?
Muchísima. Yo estoy muy contento, estoy contentísimo por el hecho de que una vez me he puesto en contacto con ellas para establecer estas charlas, fórums, mesas redondas, etcétera, la respuesta ha sido abrumadora, abrumadora hasta el nivel de que ellas están entusiasmadas de poder participar y de agradecen la iniciativa porque tienen ganas de hablar de esto, porque tienen ganas de comunicar qué es lo que quieren y de qué manera lo viven. Tanto las de aquí, que son las que nos has nombrado, pero, por ejemplo, gente que viene de fuera, que no tiene nada que ver con las fallas, como es el caso de Ana Isabel Martínez, la presidenta de la ONG Valencia Refugi, o la presidenta de la Federación de Asociaciones Veinales, María José Broseta, incluso la creadora, una eminencia absoluta, que es la creadora de Dones Progresistes, ¿vale? Julia, ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, Julia, que viene con sus 82 años a contarnos toda su experiencia y su vista externa hacia las fallas que nos importa. Incluso Silvia Tomás, de la directora del Levante TV, que también estará aquí, y, en fin, todas ellas han demostrado mucho entusiasmo, me han pedido por favor que les pasaras toda la documentación y demás para poderlo compartir con sus propias organizaciones, para que llegara, para que se extendiese lo más posible. Y, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora es lo que necesitamos, ¿no? Que la gente lo pueda oír, lo pueda ver y que venga a participar y que venga a estar.
Y además dos huecos importantes, dos huecos dentro de esta Semana Cultural. Uno de ellos es el de las tradiciones, puesto que tenemos una jornada de puertas abiertas con nuestro folclore, con nuestros bailes tradicionales, que también está dentro de esta Semana Cultural.
Así es que hay tantos puntos que tocar, hay tantas, por ejemplo. El hecho de hacer, por ejemplo, una masterclass de bailes regionales es por el hecho de que en todos los grupos está ocurriendo una situación que resulta un tanto extraña, y es por qué los grupos de baile regional están ocupados solo por mujeres. En este caso es justo lo contrario. Los hombres no participan. Parece que bailar nuestras danzas es algo que no pega a los hombres, no se incorporan, no hay. A nosotros nos ocurre, pero ocurre en todas las comisiones, ¿no? Y realmente es una de las cosas que sabemos. Por ejemplo, hablando con nuestra maestra, que es Sonia Belenguer. Sonia me comentaba que había una diferencia entre las danzas, por ejemplo, castellanas o aragonesas y las nuestras, ¿no?, en la forma de bailar las mujeres. Eso es una de las cosas que a lo mejor hemos de hablar y mirar a ver qué, cuál, dónde está, ¿no?
Y además un hueco también, no solamente para eso, sino para una iniciativa que ya tuvo en su momento lo que es Duque de Gaeta, que es ese educarte, ¿no?, para los niños.
Claro, queremos mostrar una herramienta de conciliación, como es educarte. Por eso la jornada de puertas abiertas, educarte no es otra cosa que poner a disposición de madres, padres, la posibilidad de que sus hijos tengan unas horas aquí mientras ellos pueden hacer otras tareas. Los chiquillos están juntos, estudian, etcétera, se les apoya, pero es una herramienta de conciliación. Ahora que hablamos tanto de conciliación en tantas cosas, en tantos ámbitos, en tantos lugares, esta es una, y por eso queremos mostrarla, porque queremos que la gente lo conozca, que nosotros la hemos puesto en marcha, pero que se puede poner en marcha en muchos otros sitios.
Enhorabuena, Nan, porque además esta organización no es fácil de llevarla adelante, pero enhorabuena porque lo has conseguido y porque seguro que tiene un éxito tremendo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Roberto, muchísimas gracias.
Que aprovechen la ocasión los oyentes de la UPV Radio, de nuestro programa, porque hasta el día 20, el lunes 20, todavía pueden disfrutar de las distintas jornadas que quedan, que son diarias, tocando distintos temas. Pueden entrar en la web de Hablemos de Fallas y ahí podrán ver el programa completo. Una jornada cultural que terminará con un mini congreso fallero en la que se debatirán propuestas referente a todo lo que se ha hablado. Prácticamente terminamos nuestro programa ya, pero no sin antes decir que también disfruten de lo que es el concurso de belenes de Junta Central Fallera, que ya tiene sus premios. La categoría tradicional A, que es la categoría grande, el primer premio para la Falla Creu y Mislata, segundo para Industria Santos Justo y Pastor, y tercero para Huerto de San Valero La Plata. La categoría de libre diseño A, también libre diseño Belén Grande, para la Falla Ana Jordana el primer premio, el segundo para San Vicente Marvá y el tercero para Doctor Gil y Muerte y Vila Barberá. En tradicional B, Duque de Gaeta vuelve a triunfar con el primer premio, el segundo para Exposición Micel Mascó y el tercero para la Avenida del Oeste. Y en la categoría de libre diseño en Belenes Pequeños, Reino de Valencia Císcar, Santa María Micaela Martín el Humano el segundo premio y Maestro Val Marino Alvesa el tercero. Manolo, dime. ¿Proyectos tenéis?
A ver, sinceramente no, como aún estamos digiriendo, llamémosle así, el éxito que hemos tenido con esta exposición, la verdad es que no nos ha dado tiempo, y como desde que se hizo la elección de la nueva fallera mayor de Valencia, de Carmen y Nerea, hemos ido, sabes, además tú lo sabes perfectamente, hemos ido a piñón, no hemos tenido ni un segundo para sentarnos y decir, oye, vamos a hacer algo más. Entonces, no te quiero engañar, de momento no. Que ilusiones las hay, por supuesto, pero también es cierto que una exposición como la que hay actualmente o como la que hemos hecho, es difícil que se repita, porque para bien o para mal no queremos que haya más pandemias. Entonces, claro, una exposición fallera, sí, año a año, no te digo que no se hiciera, pero realmente no es algo que se vaya a producir habitualmente.
Mucha suerte, a seguir trabajando, a gracias. Seguir promocionando, a seguir hablando de fallas,
sí.
y estás invitado, lo seguiremos haciendo con todas las novedades que puedan surgir. Nos despedimos ya, hasta el próximo programa. Nos queda alguna entrevista que emitiremos la semana que viene y tendremos mucho más la semana que viene, sí, que nos acompaña Anaïs Lorente y con ella pues hablaremos de muchas cosas. Claro, o sea, gracias, Ari, por el control técnico.